Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Cuéntanos tu tesis. Yo soy Laura Camacho y pueden encontrarme en las redes sociales como @unskin_pop. Y otra vez me encuentro junto a Jay.
Hola a todos, mi nombre es Jason Archila. Como ya saben, pues me pueden seguir en las redes, en Twitter como @elite4, en Instagram como Jason Archila, y recuerden también que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Consumiendo la Historia.
Hoy estamos junto a Jonathan Grisales de la Universidad del Valle. Hola, Jonathan.
Hola, ¿qué más? ¿Cómo están?
Bien. Bueno, vamos a empezar un poco conociendo a Jonathan. Queremos que nos cuentes quién eres, qué estudias, dónde estudias, cuántos años tienes, todo lo que nos quieras contar. Una breve presentación tuya, Jonathan.
Bueno, yo soy Jonathan Grisales, como ya les había contado. Tengo 23 años. Soy estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad del Valle. Pues he votado como en diferentes grupos académicos y gremiales de la universidad. Estuve con los de la ORCE, estuve con Historiando, pues creo que alguno lo reconocerá. Estuve mucho tiempo, fui vicecoordinador y coordinador del grupo. Estuve como en varias iniciativas, como Tertulias por la Historia, Un Café por la Historia también, y otros proyectos por el estilo. Ah, bueno, y el Foro Interno de Estudiantes de Historia. Fueron como procesos que me ayudaron a entrar como todo a la disciplina. Yo trabajo la historia política, la historia de la iglesia. Realmente mi gusto es por la historia política, pero por ires y venires he empezado a trabajar. Yo llevo trabajando bastante la historia de la iglesia. Se volvió como, era algo que no quería trabajar, y de un momento a otro di como con las personas y empecé a trabajarla, y ya pues se volvió mi tesis, mejor dicho. Y pues qué más les puedo decir de mí, ¿no? Eso, como lo general, o sea, diría que más que les gustaría escuchar.
No, ahí está bien. Interesante, siempre pasa lo mismo a mí también. Yo no quería trabajar la iglesia y resulté trabajándola. Siempre termina el tema que menos espera uno. Pero bueno, Jay, ¿quieres continuar?
No, pues básicamente, digamos, ya que mencionas eso, digamos, esos cambios, pues las inclinaciones, porque pues obviamente todo estudiante, todo pues historiador, sí se inclina en varias como ramas, por decirlo así, del estudio de la historia. Entonces, ¿cómo, digamos, terminaste la tesis? Bueno, empezando también por ahí para que nos digas lo otro, y es ¿cómo se llama tu tesis? ¿De qué trata? ¿Por qué lo elegiste?
Bueno, esta sí es una historia un poquito más larga. Bueno, la cuestión es esta. O sea, yo realmente quería hacer historia militar. O sea, yo quería trabajar militares en el siglo XIX. Y voté por los pasillos de mi departamento buscando un director. Propuse como dos temas diferentes. Y resulta que no, todo el mundo me decía que eso ya se había trabajado, que eso ya lo había visto todo el mundo. Y pues yo, con mi trauma y mi dolor, pues caminé esas líneas y no veía como una opción. Resulta que en el 2017 llegó una profesora, la profesora Carolina Badía, y empecé a trabajar la historia de la iglesia. Y dictó como un seminario, vi un curso sobre estudio de las fuentes para trabajar la iglesia católica en el siglo XVII al XIX. Pues a mí siempre me han gustado, o sea, además de lo militar y lo político, siempre me han gustado como las fuentes, los documentos, la paleografía. Siempre fue como un gusto álgido. Cuando entré a la carrera, además, yo quería convertirme en restaurador de documentos. Después me di cuenta que como que había escogido lo que no era, porque no era necesariamente la línea que se trabajaba en mi carrera, pero bueno. La cuestión es que entré en eso. Entonces, entré en ese curso y pues tuve muy buenas dinámicas con la profe. Me fue re bien, aprendí, conocí muchas fuentes que no conocía. Entonces después salió un curso, Historia de la Iglesia 1. En ese curso, Historia de la Iglesia 1, que también me metí pues más por feeling con la profesora que por otra cosa. Bueno, aunque me interesaba mucho el tema de las cruzadas y quería verlo como en una clase, entonces ya que cuando vi medieval no lo vi como me hubiera gustado, entonces dije, bueno, este es el curso. Entonces en ese curso hay que hacer un trabajo final, un trabajo de investigación. Me reuní entonces yo con la profe un día, y yo le estaba proponiendo como trabajar las órdenes militares de la iglesia, como habían sido. Entonces ella me dijo, sí, Jonathan, eso es interesante, mira, lo puedes trabajar así, así. Pero yo tengo una propuesta, mira, está este tema, se llama los arzobispos de Reyes. Y yo le dije, arzobispos de Reyes, y yo, pues, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Entonces ella me contó que en realidad, pues, no había nadie, en ese momento pensamos, ella me dijo que no había nadie que lo trabajara. Después descubrí que sí había dos autores, pero ese es otro punto. Para comenzar, entonces ella me dijo, sí, revísalo. y mira si te gusta. Y resulta que, pues, mira que sí me gustó. Me gustó bastante el tema. Me obsesioné con él. Y me ha servido mucho. Con ese tema me presenté en Univalle. Con ese tema me presenté en Ecuador también, en un congreso de historia de la iglesia de Flaxo. Entonces, los arzobispos de Belice se volvieron, pues, mi conexión, o sea, como mi tema. Pero, pues, ¿cuál es el nombre? El nombre al principio era un poder bicéfalo en las Indias, el particular caso de los arzobispos de Belice. Resulta que ya lo que llevo de investigación descubrí que, pues, ni tan particular, ni solo los arzobispos de Belice. Entonces, el título actualmente es un poder bicéfalo en las Indias, el particular caso de los poderes de doble potestad.
Pero bacano, bacano, digamos, también cómo llegan, digamos, cómo influyen mucho los maestros, a fin de cuentas, los profesores, esa asertividad de, digamos, decir como, no, mira, yo conozco el tema, bueno, estoy, digamos, relacionado, te sugiero esto, míralo a ver si te gusta, digamos, atinarle a lo que es, digamos, ese encaje de que te sugiere algo y si es lo que esperabas y si te emociona trabajarlo. Entonces, como que eso es un punto también muy importante, y es la experiencia con los profesores. No sé, Lau, ¿tú qué piensas?
Yo, sí, me parece también importante. Yo quisiera preguntarte, ¿quiénes fueron los otros autores que después te diste cuenta que también estaban trabajando, pues, como tu tema o cosas relacionadas con él?
Bueno. Resulta que entonces yo dije, bueno, arzobispos de Belice, hay que trabajar eso. Resulta que, pues, de plano había que trabajar fuente primaria, había que trabajar los registros de ingresos de la casa de contratación y ubicar, pues, cada, mejor dicho, me tocó revisar cada virreinato, ver quiénes habían sido virreyes, quiénes habían sido virreyes y arzobispos, y luego verificar qué andalidad hubieran ocupado los dos cargos. Eso fue un trabajito que me demoró por ahí cerca de hasta casi todo el semestre, hasta el final, cuando estaba a punto de entregar el trabajo, estaba terminando de consolidar los datos. Fue una labor titánica. Pero entonces, en ese proceso, pues, yo dije, bueno, vamos a buscar bibliografía que me sirva para leer sobre el tema. Y buscando y buscando, resulta que por allá encontré en una biblioteca digital un documento que se llamaba Los Prelados Virreyes, de Enrique Sánchez Pedrote. Había sido su trabajo de grado, él es un sevillano, y lo había hecho hace, eso es 1975 más o menos. Un trabajo relativamente ya viejo y que nadie había retomado, además. Y había otro que era Gabriel Echenique, que ahora se me escapa el nombre, perdonarán que se me escapa el nombre del texto, y él, no es Gabriel, es Echenique, no me acuerdo ahora el nombre tampoco. Ellos dos lo trabajan. ¿Qué pasa? Echenique trabaja la cuestión desde la óptica de que los obispos de por sí son funcionarios del rey. Entonces, al ser funcionarios del rey, cumplen una doble potestad. O sea, inmediatamente ya cumplen la doble potestad. Y él da como ejemplifica como por tres puntos por qué es que realmente hay una doble potestad. O sea, ¿cuál es por qué existe esa tal doble potestad? Entonces, esos fueron como los dos autores. Resulta que si uno se pone a averiguar y a mirar textos y textos y textos, si alguien realmente ha considerado lo de la doble potestad, resulta que no, que realmente no hay un autor que trabaje el concepto de la doble potestad. Y son ellos dos los primeros, y resulta que esos, o sea, primero, Pedrote cambia totalmente su objetivo de investigación. Él trabajaba la iglesia para pregrado, pero después se dedica a la historia cultural, a las fiestas y todo eso. Yo quedé como, bueno, ¿y ahora qué hago? Este man cambia todo lo que hace. Y el otro se mantiene para la iglesia, pero empieza a tocar otras ramas. O sea, no continúa sobre la dinámica de la doble potestad. Entonces, ese fue un pequeño problema, la verdad. Cuando tú empiezas a investigar un tema y te das cuenta que nadie ha escrito de él, te encuentras con un muro y dices, bueno, carajo, ¿y ahora yo desde dónde analizo eso? En mi caso lo resolví trabajando como en tres líneas. Trabajé todo lo que era corpus jurídico, o sea, toda la normativa. Es más, por aquí ando con los libros de la recopilación de las leyes. Lo estaba leyendo porque estoy sacando unas cositas para construir el capítulo. Uh-huh. Me he construido los capítulos. Todo lo que es los virreyes, que para eso tienes este libro que se llama La Edad de Oro de los Virreyes, para entender cuáles son las dinámicas de un virreinato, que es un... Y por último, una consideración de, o sea, el contexto de las Indias. Es como a través de esas tres líneas bibliográficas que implicaron bastantes lecturas, me permitieron como generar mi propio aparataje de investigación. Entonces fue como, o sea, ese fue como lo que organicé. como lo que logré, o sea, lo que encontré, porque igual no hay, o sea, nadie más. Hay otros artículos, hay como dos artículos que tienen en su título el concepto arzobispo y rey, pero pues no lo desarrollan, o sea, solo lo tienen ahí porque pues obviamente, creo que es como el envenenamiento del arzobispo y rey, yo no sé qué, pero en realidad cuenta otra dinámica, como unas dinámicas de poder diferentes a las que yo trato. Y hay otros dos así también como con nombres en el título, que usan el concepto en el título, pero al final no se desarrolla. Bueno, y en eso sí me gustaría, creo que, porque no creo que no ha sido claro en esto todavía, es que, ¿por qué trabajar los obispos virreyes? ¿Por qué trabajar cargos de doble potestad? Resulta que para ciertas personas, o a veces en el común, y a veces también en la academia, existe esa visión de que la iglesia y los estados conflictúan mucho, que la iglesia y el imperio tienen un conflicto. Entonces resulta que los cargos de doble potestad demuestran que no, que realmente eran dos fuerzas que trabajaban juntas, y que en muchos momentos un solo cargo logró consensuar toda la fuerza de las dos instituciones. Además, porque muchas veces uno encuentra en los documentos, sobre todo coloniales, los conflictos territoriales, de quién es la autoridad que realmente tiene que responder a determinadas cuestiones. Entonces, uh-huh. Eso de quién tiene más poder o quién tiene menos poder, termina siendo una relación muy conflictiva. Pero ¿qué demuestran los cargos de doble potestad? Que sí, hay una relación conflictiva, pero aunque existe tal relación conflictiva, realmente terminan a veces haciendo concesiones o trabajando juntos. ¿Y qué hay que ver para entender eso? Tres cosas muy importantes. El patronato regio, la confesionalización de la monarquía. Ah, bueno, esas dos cosas. Patronato regio y la confesionalización. Nos permite entender por qué se mezclan los dos poderes. Por qué finalmente sí se puede permitir. Pese a que hay algunos datos más específicos que me gustaría decirles después, pero pues creo que bueno, me preguntaron más o menos.
Listo.
Aunque me regué un poquito.
No, ahí está, perfecto. Yo quisiera también preguntarte sobre tu delimitación geográfica y temporal, y a qué corresponde esa delimitación.
Bueno, yo ahí me dijeron que lo primero que tenía que hacer era delimitar. Y resulta que yo fui muy, 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 muy ambicioso y quizás muy irresponsable en ese sentido, porque mi delimitación es toda la colonia. Eso fue como, eso me dijo, mi directora primero me dijo como, ¿en serio? Y yo le dije, sí, en serio. Entonces fue como, bueno. Ustedes saben lo que se está metiendo. Yo, sí, yo sé lo que me estoy metiendo.
Yo soy consciente.
Y, sí, y no es imaginado todo lo que he leído. O sea, las noches haciendo paleografía han sido una cosa de locos. Pero finalmente logré mi objetivo. O sea, yo tengo ubicados, por lo menos, a todos los arzobispos virreyes, sus periodos, su ubicación geográfica y los datos claves de sus biografías. Y gracias al viaje en Ecuador, porque yo sigo a decir que esa es una situación muy importante, la presentación en Ecuador, hablé con un profesor de apellido Moreno, que él es de la universidad, no me acuerdo cuál es, y me dijo, bueno, mira que hay esta situación, también hay unos obispos presidentes, y yo dije, ah, mierda, ¿cómo así? ¿Qué significa? Y yo, ah, también hay otros. Y resulta que, pum, ahí cambia el nombre, ahí se de momento cumbre para cambiar parte de la visión de mi tesis. No eran solo los obispos de Bellas, había obispos presidentes, hay capellanes alcaldes, hay sacerdotes gobernadores. O sea, la doble potestad no es algo solamente de la esfera grande, es algo de las esferas menores. Entonces uno dice, bueno, y bueno, eso da alegría porque comprueba en cierta medida la hipótesis, pero también dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bien, ¿qué hice yo? Decidí que no me iba a poner a mirar todos los casos pequeños, porque pues yo me había pagado la tesis hasta la maestría. La cuestión era quedarme con los dos primeros casos, o sea, los arzobispos virreyes y los obispos presidentes, que son como las fuerzas grandes, o sea, uno podría ver ahí más la ejecución de los poderes. Entonces, ubiqué en Latinoamérica, en América. Ah, bueno, eso es otra cosa importante. Lo de los poderes de doble potestad, hablando sobre todo en el caso de arzobispos virreyes y obispos presidentes, es casi único de América Latina o de las Indias. Contando Filipinas, porque Filipinas estaba subordinado a la Nueva España. Entonces, realmente, en Europa no se da esa cuestión de la mezcla de los dos poderes. Hay un caso muy parecido en Cataluña, pero no es equiparable a lo que sucede acá, porque aquí sí hay ejecución de la doble fuerza. En Cataluña está el doble título, pero no termina de suceder. Entonces, ¿qué sé yo? Son 13 casos de virreyes arzobispos en las Indias. La mayoría de los casos son para la Nueva España. O sea, son 10 casos de la Nueva España durante toda la colonia. Luego está el caso de Perú, que son dos casos, entre ellos uno de los, el más importante para mí, que es el de Melchor de Liñán y Cisneros, que es mi estudio de caso final, con el que cierro la tesis. Y hay un caso más, que quizás es uno de los más conocidos, aunque nadie habla de él como vive y arzobispo, es el de Caballero y Góngora, aquí en la Nueva Granada. Eso representa los 13 casos de arzobispos virreyes. O del otro lado, son cerca de 16 casos de obispos presidentes, entre los cuales también algunos arzobispos virreyes fueron obispos presidentes, como es el caso del que les había hablado, de Melchor de Liñán y Cisneros. Esos 10 casos. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, tablas. Los sistematicé. Primero por virreinato, luego, bueno, por virreinato, ubicando cada caso, los números, las épocas, cuánto duró en el poder, cuándo fue nombrado virrey, cuándo fue nombrado obispo, y sacando las cosas específicas. Por lo menos hay algunos que fueron la mitad del tiempo arzobispo de un lugar y virrey de, digamos, de la Nueva España. Y después pasa a ser arzobispo por otra parte, pero sigue siendo virrey de la Nueva España. Entonces, como tener en cuenta todo, separar todos esos datos específicos. ¿Cuál es mi temporalidad? Como les decía, toda la colonia. Eso me da unos 25 casos, más o menos. 25, 26 casos. Hay tres excepciones que yo saco directamente porque no tienen la doble potestad, sino que primero son una cosa y luego la otra. Entonces no cumple con la categoría de tener un poder bicéfalo, por decirlo de alguna manera. Y ya, esos son como los datos. El territorio, pues es, la territorialidad es todo lo que son las Indias, incluyendo Filipinas, como les decía, por su subordinación a la Nueva España. Además que Filipinas, en el caso de los obispos presidentes, es una cosa espectacular de trabajar, porque resulta que la audiencia de allá comienza es un obispo. Entonces, por eso él es presidente de la audiencia y obispo al mismo tiempo, porque pues, él montó el obispado, él montó la audiencia, entonces él es el encargado de todo. O sea, realmente el poder circundaba solo en él. Entonces, son casos muy... Entonces, digamos que esa es la división. Sí, se me dijo, en un principio yo trabajaba solo tres casos. O sea, yo solo veía tres casos, que era Goye Contreras, que es de Nueva España, el primer caso de Nueva España, Melchor de Liñán y Cisneros, que es mi caso fuerte, y Caballero y Góngora. Decía como una comparación de los tres, y de qué hacían y cómo lo hacían. Pero resulta que aunque parecía más fácil, se me salió de las manos, porque en realidad era construir tres biografías, analizar las tres biografías, y no, es una locura. Lo que hago es como un ejercicio prosopográfico con datos claves de cada uno de los arzobispos virreyes y de los presidentes, como para generar un perfil general de lo que diga, bueno, ¿qué características tiene alguien que tenga una doble potestad, sobre todo en un cargo tan alto? Entonces salen cosas como que normalmente son peninsulares, que tienen una serie de estudios, que curiosamente siempre estudian en Alcalá o en Sevilla. Entonces eso nos hace decir que el pensum de determinados sectores les genera un refuerzo en sus direcciones, que finalmente se necesitan los lazos, una conexión con España, con el rey, o cercana al rey o a la corte. Entonces nos permite entender. Entonces ese fue como mi ejercicio. Y dije, bueno, pues ya no voy a construir todas estas biografías, voy a hacer un perfil prosopográfico con datos claves de cada uno, y con esos datos voy a generar toda una estructura de datos, todas unas tablas, unos gráficos, unos mapas, que me permitan ubicarlos y entender las dinámicas de relación, los traslados del poder, dónde han estado, por qué estuvieron. Y al final, en el último capítulo, lo que hice fue lo que estoy haciendo. Es construir una última biografía que es con Melchor de Liñán y Cisneros y todo eso, aparataje teórico que vengo desarrollando en el capítulo 1 y 2, en el caso específico de él lo muestro. Digo, bueno, ya dijimos esto, con Liñán y Cisneros. Entonces.
Eso es, listo. Sí, igual, creo que también iba a hacer otra pregunta, pero creo que también quedó resuelta el tema de las fuentes, digamos, cómo las habías tratado. Pero bueno, listo, ya que nos contaste, yo quiero saber algo, y es por el tema, y digamos, cuando lo presentaste, ¿qué comentarios tuviste? ¿Qué te dijeron en la universidad? ¿Qué tutor te tocó? ¿Cómo fue, digamos, la experiencia frente a la presentación de la tesis o la presentación de la propuesta frente a tu facultad y frente a tus profesores y compañeros.
Y también a todas, por ejemplo, al congreso que nos contaste en Ecuador y todo eso, donde has llevado tu trabajo, ¿qué comentarios has recibido? Es como ampliar un poquito más.
Bueno, primero les cuento que la tesis no está terminada. Yo ya quisiera tenerla terminada, pero no está terminada, es un proyecto en construcción. Lo he presentado a manera de ponencia, tanto aquí en Cali como en Ecuador, como les decía. ¿Qué les digo? O sea, el tema gusta porque es raro. O sea, creo que ese ha sido como su ventaja. Y también como que la gente no conoce tanto de la dinámica, entonces al final siempre tengo como el asombro se ha vuelto mi mejor herramienta para recibir buenos comentarios. Todo hay que decirlo en esta vida, o sea, como no hay como el conocimiento a fondo de las implicaciones del mismo, siempre ha sido como muy bien recibido. Aunque por lo menos en seminario 2, la profesora de seminario 2 me dijo algo como, bueno, sí, tu tema es bien, es raro, o sea, no lo trabaja nadie, pero ¿y eso para qué nos sirve? Y yo quedé como, bueno, y fue un trauma de un par de semanas de tratar de superar, de decir, bueno, sí, es verdad, ¿y esto para qué sirve? Y ahí entendí que mi tema servía es para eso, para entender las dinámicas del poder. El poder de la iglesia y el imperio. ¿Por qué trabajar juntos? ¿Por qué ceder poder? Si tú lo puedes hacer solo. Entonces, eso por un lado. En Cali fue bien, me hicieron una pregunta a que hasta el sol de hoy sigo trabajando porque no he encontrado la fuente que me la sustenta. Y es que resulta que me decían, ¿cómo es el nombramiento? ¿Cómo se nombra el sol? ¿Dónde está la cédula real que dice eso? Y resulta, para mi desgracia, que tal cédula no está, no las he encontrado. Las estoy buscando, a ver si hay un nombramiento. Claro, tiene que haber un nombramiento del virrey. Pero, ¿qué dice esa cédula exactamente? Muy mala suerte con ese hecho. O sea, no la he encontrado. Es una fuente que llevo investigando mucho. Quizás si me trasladara, digamos que el ejercicio lógico sería trasladarse a España y estar en el archivo español y buscarlo. Pero descartado, o sea, mis posibilidades no me permiten hacer una cosa de esas.
Es muy difícil. Apoyo,
¿sí? El principal apoyo es el portal Pares, ahí hay mucho digitalizado, de ahí he sacado muchísima información, pero la verdad, o sea, no he podido encontrar el nombramiento. Espero algún día, si la vida me lo permite, estar en España, estar en el archivo, encontrar ese documento y decir, carajo, aquí está. ¿Qué es lo más cercano que he encontrado con eso? Una carta que le envía el rey a Caballero de Góngora, y le dice algo así como, su excelentísimo arzobispo y rey, que está emanado con los dos poderes. Bueno, una cuestión así. O sea, se habla como de las dos cuestiones y ya es como lo más cercano. En Ecuador me fue muy... O sea, Ecuador fue genial. Primero porque ellos sí trabajan mucho el tema. La historia de la iglesia les encanta allá. Entonces, encontré muchas opiniones que enriquecieron lo que yo ya estaba trabajando, lo que le decía a los otros presidentes y demás. O sea, fue como la oportunidad de ver muchas cosas más. El tema igual gustó. Sí me hicieron como unas referencias como, ah, bueno, ya viste esto, ya trabajaste esto. Y dije, ok, perfecto. Porque en Cali fue más como, ven, sorprende, boom, ya, sí, ya, qué chévere, ya, qué bonito, sí, da. Y algunas preguntas como para especificar un par de datos. También en Ecuador sí fue más, bueno, además porque se hicieron un evento de historiadores, no solo estudiantes y no historiadores, entonces también había, y solo historiadores de la iglesia. Entonces me dio como opiniones como, ay, si has tenido en cuenta esto, eso, y pues el profesor Moreno que ubicaba a los obispos presidentes, fue como abrir un nuevo mundo ante mí, un nuevo mundo que me atrasó mi trabajo como 6 meses, pero que valió la pena conocer.
Uy, súper interesante también, y lo del asombro, es que hay tesis también... que ese es como su factor, ¿no? Como que sean cosas curiosas, cosas que no todos conozcamos, ¿sí? Como sorprendentes, sí, que sean curiosas no solamente para nosotros, sino también para el público en general, que uh-huh. dentro de su cultura general, por decirlo así, no se tenga presente esta dinámica de poderes.
Sí, ¿no? Y aparte de eso, digamos, yo estaba pensando, y es esa, lo curioso para mí, digamos, es ese... porque uno no se pone, digamos, a pensar o a meditar como, o sea, no le pone como, digamos, mucho misterio al tema de los dos poderes, ¿sí? Porque, digamos, hasta ahorita que tú lo mencionas, yo nunca me había puesto a pensar, venga, ¿verdad? ¿Por qué unos tienen doble poder? Porque lo que tú decías de bicéfalo,
Yo incluso
y
no
yo como.
sabía que se podía tener dos poderes.
Sí, yo tampoco, y digamos, eso es lo bueno y curioso del tema, y es que uno no le pone la ficha y no le pone como, digamos, ese misterio de preguntarse, ¿verdad? Habían unos que tenían doble poder, ¿por qué? Entonces, digamos, eso es como lo que a mí me llama demasiado la atención y que motiva a hacer más el estudio, y pues es bacano que, digamos, Jonathan, tú lo estés trabajando, ¿sí? Por eso mismo, porque despierta esa curiosidad. Y además incentiva también a profundizar en ese mismo tema.
Porque estás estableciendo las bases que tú no tuviste para empezar a realizar este tipo de trabajos y también hablar un poco sobre estas herramientas digitales que nos permiten acercarnos a los archivos como lo es Pares, pero que aún así faltan muchos documentos por ser digitalizados y falta mucho, no solamente de Pares, sino hablemos más cercano, nuestro AGN o Archivo Bogotá, herramientas que son muy buenas, pero que aún le falta mucho, mucho trabajo por delante.
No, y
No, es que
lo otro
decimos.
es que, digamos, y lo bueno, ahorita que estaba pensando que Jonathan nos deje, digamos, ese problema que él tiene, es que esperamos que, digamos, alguien que vaya a escuchar el capítulo, de pronto te pueda ayudar, alguien que está ya, digamos, en España, o alguien que sí haya podido conseguir esas cédulas, te escriba. Y, digamos, eso es muy gratificante que, pues, que se puedan, digamos, cerrar esas brechas de colaboración y es que se te solucionen o te ayuden con ese problema de conseguir esos documentos. No sé,
Yo quería
Laura.
decirle una cosita a Laura. Ella me decía que no sabía que pensaba que no se podía. Resulta que es real. La recopilación de las leyes de leyes de los reinos de las Indias estipula en su segundo tomo que realmente no se puede tener una doble potestad. O
Ah,
sea, realmente no
okay.
se puede. Pero lo que comprueba la práctica, lo que comprueban los hechos, es que así no se puede hacer así. Hay
Claro.
algunas salidas para ello. En algunos casos lo que hacen es que mantienen el título, pero hacen sede vacante y ponen a alguien más a ostentar el cargo como tal, mientras ellos solamente tienen el doble título. No se aplica el poder, pero sí, pero son muy pocos en realidad. La mezcla del poder se ve claramente. Otra cosa muy importante es que yo trabajo varias fuentes, los documentos de casa de contratación, el cursus honorum. El cursus honorum es como la hoja de vida de los sacerdotes y de cualquiera que se quiera presentar un cargo real. Ese documento está compuesto primero por tu declaración de todo lo que tú haces, de tu pureza de sangre, de dónde estuviste, de por qué serviste, y de unos testigos, de la declaración de unos testigos que dicen que lo que tú dijiste es verdad, y de cualquier documento de soporte. Y los testamentos. Cada vez que llegue a hacer un trabajo prosopográfico se necesitan testamentos. Me permiten entender en qué culminó esa vida y ese proceso. Esos tres elementos son como muy importantes, sobre todo para construir los prefijos.
No, pues nada, digamos que ya para concluir, pues no sé, Jonathan, alguna enseñanza o conclusión que quieras dejarle a todas las personas que te están oyendo en este momento.
Sí, yo tengo que decir algo que en algún evento dijo mi propia profesora, mi propia directora de tesis, y es que todos los temas se pueden trabajar, para todo hay fuentes al final, solo es cuestión de uno meterle la ficha, que tiene que trabajarle, o sea, el que se mete a hacer historia tiene que estar dispuesto a trasnochar, a hacer paleografía, a esforzarse, porque eso no se va a hacer solo, pero es un trabajo gratificante y hay que amar lo que hacemos. Ese amor que nosotros le metemos a lo que hacemos es el que al final hace que los temas salgan bien. Y que, pues, como historiadores, al igual como ustedes están haciendo en este momento con este podcast, hay que buscarnos también nuevas maneras de llegar, porque la historia no puede quedarse solamente en una repetición de datos y ya.
Exacto. Bueno, y yo quiero que nos dejes tus redes sociales, tal vez tu Instagram o Twitter si tienes, y tal vez un correo electrónico por si alguien quiere contactarte por alguna información o un comentario, una sugerencia o algo.
Mi correo es el de la universidad, jonathan.grisales@correouniballe.edu.com. En Instagram soy Jonah Jara y en Facebook me encuentran como Jonathan Anaya Ríos, con las dos Hs. Eso sí es importante. Ya, y pues no solo eso, sino que cualquier persona también que quisiera saber un poco más del tema, que quisiera que usar algunas fuentes. Pues aquí no tuve la posibilidad de mostrarle por lo menos los mapas que he hecho, y tengo como tres mapas sobre los arzobispos de Belice y cómo los he ubicado. No serán los más bonitos, pero ayudan a entender. Y pues mis tablas también, que sirven para comprender un poco más los datos. Si alguien quiere utilizarlas para analizar o para trabajar el tema o alguno de los personajes que yo trabajo, pues igual siempre están a la orden, pues igual la información tiene que ser de todos.
Muchas gracias por participar, por ayudarnos en este proyecto. Esperamos que te vaya muy bien. Esperamos ya después el link de la tesis ya en internet y nos lo pasas cualquier cosa, ¿listo?
Vale, listo. Sofía, muchas gracias. Luego.
Bueno, chao. Bueno, así finalizamos este capítulo. Esperamos les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos escuchamos en otra oportunidad. Chao.